altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven para la sepultura.
Con altura.
Esto es para que quede lo que yo hago dura.
Mañana va a haber una charla virtual, se llama Relaciones de Familia, la Justicia y la Mirada de Género Hoy. Y de esto queremos hablar con Marisa Herrera. Ella es doctora en Derecho, especialista en Derecho de Familia. Marisa, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio de Leco en Tandil. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. ¿Todo bien?
Esperemos que pase pronto para que puedas volver a Tandil, Marisa.
Ay, sí, la verdad que sí, se hace duro, ¿eh? Ya son muchos, la verdad que muchos meses.
La verdad que sí. Bueno, ¿cómo lo atravesás?
Es complicado el tema, ¿no? Entonces, nada, me parece que por ahora no lo veo muy factible.
¿Cómo estás atravesando esta cuarentena ahí en Capital?
Y la verdad que con mucho trabajo, porque ese tema del Zoom también te va matando, ¿no? Sí. Porque por lo menos antes uno, no sé, iba de viaje, no sé, uno iba en auto para Tandil, paraba en el medio, tomaba un café, charlaba con alguien. Uh-huh. Ahora es Zoom, clase, charla, uh-huh, digamos, sí, y mucho trabajo, ¿no?
Sí, y esto de que, viste, que parece que como...
complejo.
Como estás en tu casa, parece que estás disponible las 24 horas también, ¿no? Hay como un, viste, cuesta cortar.
No existe sábados y domingos.
Exacto, claro.
Es todo igual. Entonces es un problema, ¿no?
Así es. Bueno, Marisa, ¿cómo estamos respecto a esta mirada de género, ¿no? Esto de el título de la charla. ¿Y cómo está funcionando y en qué situación estamos, teniendo en cuenta también este momento tan especial que estamos atravesando?
Sí, a ver, yo creo que en este contexto es muy bueno poder realizar este tipo de charlas, porque, bueno, es una forma de capacitarnos, es una forma también de abrir el diálogo y el debate sobre temas que son cuentas pendientes. Uh-huh. Y si algo dejó claro la pandemia es que son cuentas pendientes, ¿no? Y mucho más graves de lo que uno cree. Lo que tiene que ver con la violencia de género, no solamente por la cantidad, digamos, numéricamente habla, digamos, que ha aumentado, sino en lo que tiene que ver con el abordaje, digamos, un abordaje sumamente, digamos, limitado, donde es poco lo que se puede hacer realmente en términos de empoderamiento y de autonomía en serio, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que puso en evidencia las falencias que ya se traían de antes, pero bueno, con la pandemia se agravó. El tema de los alimentos también, otro gran tema, que es violencia económica, que también ahora se agrava por la situación económica. Bueno, el tema de los vínculos entre progenitores e hijos, ¿no? Que también tuvimos todo un tema con la coparentalidad, con los chicos. Nadie, digamos, una cosa es que estar a cargo de tu hijo cuando tu hijo va al colegio, va al club, sale, entra. Otra cosa es 24/7, ¿no?
Sí, es todo como, ¿no? Como repensarse también los vínculos.
Absolutamente, sí. Y incluso también en algún punto, digamos, se pueden fortalecer, pero también es, digamos, cómo uno los trabaja. Entonces, uh-huh, tampoco estamos preparados para pensar en el fortalecimiento de vínculos estando adentro todo el tiempo, ¿no? Es un ejercicio que hay que ensayar y que, bueno, que hay que aprender también.
Exactamente. Y respecto a esto que mencionabas, ¿no?, el tema de violencia de género, y esto de estar también, ¿no?, encerrados, que por ahí se han dado situaciones complejas, ¿qué herramientas tenemos como para poder, digo, ayudar o denunciar? ¿Hay una mirada diferente respecto de la sociedad a estos casos? ¿Cómo lo ves, Marisa?
Mira, yo creo que hay una política pública, digamos, hay una mirada en lo que tiene que ver desde la cuestión más, digamos, política, que está en agenda. Haber puesto en agenda la cuestión de la violencia es un tema clave, ¿no? Uh-huh. Ahora, recién ahora estamos empezando a los programas, a lo que tiene que ver con las mesas locales, lo que tiene que ver con la integración de carácter, digamos, que no solamente esté la justicia, porque digamos que la justicia llega siempre tarde en algún punto, porque no es digamos, que tiene como rol la prevención, al contrario. Bueno, recién ahora se está empezando a ver que hay un plan, de hecho la semana pasada creo, ¿no?, que el gobernador presentó junto con Estela Díaz, que es la ministra, bueno, tener un ministerio, haber visibilizado eso, claro, y haberlo, digamos, revalorizado en términos presupuestarios, no es poca cosa, creo que es mucho. Ahora, todavía no se pueden ver cómo ha derramado esto, porque bueno, recién está empezando a andar esta rueda, ¿no?
¿Y funcionan esto de las denuncias? ¿Crees que se actúa rápido? Digo, herramientas como botones antipánico. Digo, ¿esto ayuda? ¿Esto hace que también la respuesta sea más rápida?
A ver, yo creo que el haber, dándonos cuenta que lo tecnológico, porque era la única herramienta que teníamos, tenía un gran, digamos, aptitud para poder facilitar el acceso, sí, De hecho, lo que tiene que ver no solamente con llamar al 144, sino también el tema de los WhatsApp, porque incluso también muchas veces eran personas que estaban adentro de sus casas con el autor de la violencia, por lo cual el tema de hablar por teléfono ya implicaba un riesgo. Entonces, esto de haber generado WhatsApp, esto de haber generado, bueno, todo eso, digamos, canales de denuncia se han optimizado, se han mejorado, justamente a raíz de la tecnología, porque la tecnología ha ocupado un rol central en la pandemia. Ahora, esto es una primera parte, el tema de la denuncia. Porque la otra gran pregunta es, ¿denuncias y después qué?
Claro, claro.
Porque la denuncia es el primer canal, es el primer acceso, digamos, es la primera llamada de atención, o por lo menos lo que tiene que ver de lo privado a lo público. Ahora, la pregunta es, ¿después qué? Entonces vos tenés ahí juzgados, que realmente los juzgados de paz, algunos y muchos han tenido también un rol mucho más importante, y eso también ha revalorizado el rol de la justicia de paz, para el tema de elaboraje de las medidas, pero también como todo, también ha mostrado lo bueno y lo malo de la cara de la justicia. Tenés algunos donde yo, por lo menos, sabía que después de 2 meses todavía no había tenido la clave para poder sacar sentencias, digamos, ¿no? O sea, de una irresponsabilidad absoluta. Entonces, otros que sí, lo que hacían era el tema de las videollamadas, de realmente hacer un seguimiento, de realmente preguntar, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? De esto voy a hacer un seguimiento de las medidas, otros que no. Bueno, digo, aquellos jueces, juezas comprometidas, se las vio también en la pandemia. Y aquellos que realmente no tienen ningún compromiso con lo territorial y con estos conflictos, porque en definitiva la justicia está para la gente, y en eso la pandemia los puso más en evidencia en algún punto, ¿no?
Claro. Sí, sí, los mostró, ¿eh? Ni más los dejó así expuestos.
Es así. Y digamos que tiene que presentar un oficio a la comisaría para... Cuando vos sabes perfectamente que con el telefonito podés mandar un WhatsApp. Entonces, no hace falta ser agresivo, hace falta ser creativo y tener más o menos un compromiso. Bueno, esta pandemia te pone sobre el escenario, básicamente, ¿quién es quién en algún punto? Por eso es tan importante la selección de los jueces y las juezas. En un contexto como el nuestro, que no están, digamos, por un periodo, que vos hoy designás un juez o una jueza y se quedaron hasta siempre. Pero digo, no es poca cosa justamente el recurso humano, porque en definitiva las leyes están, el tema es quiénes las miran y cómo las miran. Por eso el recurso humano es tan importante.
Marisa, ustedes trabajan, me imagino, coordinando o en tareas coordinadas con un equipo de disciplinas, por ejemplo, como psicólogos. No sé si se trabaja en conjunto, si crees que todavía falta, esto lo hablamos siempre con los médicos, ¿no? Con quizás un traumatólogo, que todavía hay disciplinas que están trabajando separadas y la pregunta es esta, ¿ustedes trabajan interdisciplinariamente con un buen equipo? ¿Considerás que todavía falta más coordinación entre distintas áreas? Porque a veces se ve que la justicia trabaja por un lado, los psicólogos en estos casos, trabajadores sociales, como que todos llegan a distintos puertos. ¿Cómo ves esta situación?
Sí, hay una descoordinación muy fuerte, ¿no? Esto de quién le toca qué, a veces vos ves que hay una sobredosis, digamos, de personas que están trabajando sobre el mismo caso y otros que directamente no aborda a nadie, ¿no? Hay, claro, digamos, hay un... como una descoordinación en lo que tiene que ver con las prácticas. Pero digo, más allá de eso, la interdisciplina en los temas de violencia es como lo obvio, ¿no? Digo, es imposible, porque de hecho yo el concepto de violencia en sí es un concepto interdisciplinario, multifacético. Entonces, nunca podría tener una sola mirada. Ahora, vos tenés, los juzgados de familia sí tienen su equipo interdisciplinario, los juzgados de paz no lo tienen. Entonces vos ahí tenés una diferencia que no es poca cosa. Entonces, el juez de paz dicta medidas sin tener un abordaje interdisciplinario porque no tiene esa capacidad, no tiene equipo. La pregunta es, ¿en el territorio el juez de paz puede hacer alianza con el municipio y debería hacerlo? Por eso las mesas locales, profundizar en las mesas locales es algo tan importante. Y esas mesas locales tienen que estar gente de salud, incluso gente de educación, porque si hablamos de la prevención de la violencia, también el sistema educativo es central. Tenemos también que ver el tema, bueno, justicia, ni hablar, te digo, desarrollo social, lo que tiene que ver también incluso con fortalecimiento económico. Muchas veces las mujeres tampoco pueden salirse en círculo de la violencia, porque no tienen autonomía económica. Claro. Es muy difícil poder hacer un proyecto de autonomía para salirse de un círculo de la violencia cuando no tenés a dónde ir. Y eso no es de la justicia solo, porque la justicia no es la que tiene los recursos para. Entonces, la alianza con el municipio, la alianza con el territorio, es central en la abordaje de estos temas.
Marisa, mencionabas esto de la importancia también de la educación que participe, y se ha hablado mucho esto de los noviazgos violentos, y esto de no naturalizar, ¿no?, diferentes situaciones, e inclusive hasta los propios pediatras abordan los temas. Digo, qué atentos hay que estar ante distintas señales, ¿no?, o escuchas, ¿no?, de los adolescentes.
Absolutamente. Yo creo que también en eso las redes sociales deben ocupar un lugar central, porque los chicos son, y más ahora en pandemia, ¿no?, que es la única forma que tienen el vínculo con el afuera, habría que optimizar todo lo que tiene que ver con las redes, porque también eso es forma de difusión, es forma de, digamos, de también ir un compromiso social con la difusión de estas temáticas, ¿no?
Sí.
En un pueblo en el sur era obligatorio que en los mercados, que en todos los establecimientos comerciales, se tenga que tener obligatoriamente cartelería sobre a dónde llamar, qué hacer si te sentís sola, bueno, todo eso. Eso implica, vos te sentís contenida porque la sociedad está poniendo esto en agenda.
Sí, pensaba también, Marisa, esto, ¿no?, de si uno también es más declamativo esto de la defensa, obviamente, y condenar la violencia de género, o si nosotros también repetimos desde patrones, desde frases, actitudes, digo, como una mirada también más hacia cada uno, ¿no? Como nos cuesta, mira, a veces.
Absolutamente, pero en pequeñas cosas. Claro. Yo siempre digo, cuando mis chicos eran más chicos, ¿no?, en el colegio me llamaban a mí. Yo decía, ¿por qué decías una vez y una vez? ¿Por qué me llamas siempre a mí?
Claro.
Esta idea de presumir que, obviamente, como soy la madre, soy la principal responsable de mis hijos, ¿no?
Sí.
Hay una idea, digamos, justamente de cómo hacer para desestructurar una cultura patriarcal con roles estereotipados y tan rígidos, ¿no?
Claro, eso pensaba, porque uno por ahí hasta repite, ¿no?, frases o situaciones o tolera, y digo, no está bueno tampoco, porque habla de una violencia.
Bueno, por ejemplo, ayer vino la tapa de una revista.
Sí, la revista Caras.
Sobre el tema.
Sí,
bueno, muy bien, de la revista Caras. Eso también forma parte de empezar a deconstruir roles de belleza, en lo que tiene que ver con qué son las mujeres, digamos, y me parece que vamos avanzando, porque antes esta etapa hemos tenido muchísimas.
Sí, claro.
Y sin embargo pasaban sin pena ni gloria. Bueno, ahora ya no pasan más estas cosas. Creo que también haber puesto en agenda también tiene que ver con esos micromachismos que antes uno soportaba, y ahora uno va y dice, no, esto está mal. Y uno da el debate porque está mal, y uno explica de por qué está mal. Nos ha pasado, por ejemplo, la semana pasada, con una denuncia que hizo Florencia de la B sobre un profesor de derecho, donde dijo cosas, barbaridades, transfóbicas. Bueno, ya eso no es lugar. Y dice, no, bueno, era una broma. No, con esto no hacen más bromas.
Claro, ahí está el punto.
Ya no son bromas.
Exacto. Bueno, la tapa que hacía referencia a Marisa es la revista Caras, que pone a la hija de la reina máxima de Holanda y la ponen como una chica que es un talle grande, ¿no?
Sí,
como sinónimo de gordura, y la verdad que fue, es la reacción fue inmediata, y me parece que en eso sí estuvo bueno, porque hoy todavía sigue la discusión en esto, ¿no?, de que no sea natural que alguien lo califiquen por una cuestión corporal que nada tiene que ver con, digo, la persona es en sí misma, ¿no?, porque tiene menor peso, mayor peso y demás.
Tal cual. Sí, y de hecho, por ejemplo, nuestra reforma del año pasado, incorporando la ley de violencia de género, la violencia política, lo que pasó con Bobich y Copar también.
Claro.
Bueno, digo, o sea, hay límites, ¿no? Y aparte, y esto de, animemos a preguntar, si hubiera sido un hombre, ¿hubiera dicho eso? Bueno, hay mucho todavía de eso que nos interpela,
claro.
¿Eh?
Claro.
Esto de, es una loca. Si hubiera sido un hombre, ¿qué carácter que tiene, no?
Exacto.
O sea, más como haciendo como esas diferencias. ¿No? Un hombre que hace cosas, pero tiene un carácter como algo positivo. Lo dice una mujer, pero qué loca que está. Bueno, hay algo en eso también, que hay una discriminación absoluta, ¿no?
Sí, por eso te preguntaba esto, ¿no? Cosas que uno tiene naturalizadas y que hay que desnaturalizarlo porque no está bueno, ¿no? Y por eso
el sistema educativo me parece que es absolutamente preventivo y es fundamental, pero fundamental.
Marisa, mañana, ¿a qué hora va a ser la charla? ¿Por dónde la podemos seguir?
A las 20 horas, por Instagram. Viste que cuando pones en vivo, es tanto el Instagram mío como el Instagram de Gastón Argeri,
sí,
que es el presidente del Colegio de Abogados de azul, y bueno, nada, vamos a hablar de, como de temas varios, porque también yo creo que hay una responsabilidad social, digamos, en algún punto, en los que estamos en estas temáticas, de poder generar espacios para preguntarnos, para debatir, incluso para interpelar también, porque me parece que si algo falta todavía y muchísimo camino por andar, tiene que ver con los temas de violencia y de género.
Bueno, para esto está bueno que ayuda la tecnología, Marisa, que aunque no puedas venir a Tandil, luego tenemos la posibilidad de compartirte y de poder preguntarte también.
Tal cual, exactamente.
Pero cuando,
bueno, mañana vamos a terminar la semana, una semana que nunca termina, pero bueno, vamos a hacer ver que terminamos la semana viernes hablando de estos temas.
Así es, y bueno, cuando todo esto termine, por supuesto, te esperamos aquí en El Eco. Siempre es un placer recibirte.
Absolutamente.
Gracias, bueno, como siempre. Un abrazo, gracias, Marisa.
Un abrazo.
Buena tarde. La doctora Marisa Herrera.